La familia de Silvio Anderson, que es oriundo de Leandro en Alem, creo que estaba retornando ya de sus vacaciones en conjunto con otra familia cuando fueron atacados en plena ruta y la pasaron muy mal. Silvio está en comunicación con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, el contarnos su vivencia. Silvio, lo saludamos desde Radio Libertad de Posadas. ¿Cómo le va?
Sí, buenos días. Y acá estamos, tratando de superar esa mala experiencia que...
¿Cuándo fue, Silvio?
Y esto nos pasó el martes a la noche.
¿Ustedes regresaban de dónde?
De Media Praia. Nuestra idea en un principio no era viajar de noche, era salir a la mañana.
Sí.
Pero decidimos a último momento salir a la noche.
Pensaron que iba a ser la ruta más liberada, que iba a estar más tranquilo para manejar,
digamos. Sí, porque justamente nosotros todas las veces que vamos de vacaciones a Brasil siempre viajamos de noche, justamente por el tema de que no hay tanto tránsito de camiones y autos, porque las rutas siempre son muy cargadas allá.
Sí.
Entonces siempre uno piensa que de día puedes llegar a tener un accidente con algún camión o algún auto que ande rápido, y entonces la noche es más tranquilo, ¿ves?
¿Por qué ruta estaban viniendo, Silvio?
Mira, ahora, si te tengo que decir puntualmente, no me acuerdo el número de la ruta, pero es de Joinville, la Sierra Doña Francisca, Mafra, Canoiña, y así, salíamos en Palma, Pato Branco y Irigoyen.
Dionisio Cerqueira y Irigoyen.
Cerqueira y Irigoyen, sí.
Ajá, está bien. ¿Y a qué hora fue el ataque, más o menos, Silvio?
Y mira, fue aproximadamente a las 12:30, hora nuestra, ¿ves?
Ustedes retornaban en dos vehículos, ¿no es cierto?
No, en un vehículo solo.
Ah, en uno solo.
Esa es otra cosa, que siempre viajábamos en dos vehículos y esta vez decidimos viajar en un vehículo solo porque mi hija más grande no iba a ir junto. Entonces éramos tres y la otra pareja eran entre dos. Entonces para no ir dos en un auto y tres en otro y conseguir alquiler más fácil... por el tema del estacionamiento, o sea, del garage.
Claro.
Entonces decidimos ir con un auto y compartir los gastos.
¿Qué vehículo era, Silvio?
Una Ford Ranger.
Ustedes venían en una Ford Ranger. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió?
Mira, nosotros bajamos de la autopista, agarramos la ruta que agarra la Sierra Doña Francisca, y bueno, ahí justo como es zona poblada, hay radares, y yo venía con GPS, me marcaba que hay radares, venía tranqui nomás ahí. Apenas bajamos de la autopista, o sea, se abrió un coche y me pasó y se fue, o sea, no lo vi más. Y como estoy acostumbrado siempre cuando vamos de vacaciones en viajar con dos autos, siempre, o sea, venía atento al espejo, ya de costumbre, digamos, mirando si el otro venía atrás.
Claro.
Y bueno, en eso veo una camioneta, una Amarok atrás mía, pero no llegué a distinguir si era argentina o brasilera, porque venía lejos.
Claro. Y aparte era de noche.
Y era de noche, exactamente. Y bueno, pasamos toda la zona de radares y bueno, y esa camioneta me pasa y se va. Cuando estábamos llegando a la sierra, se hace doble trocha para los camiones y justamente iba subiendo un camión, porque allá en Brasil hay muchos camiones con dos semis, ¿viste? O sea que sí, acá no sí, se veía ya... sería el bitren, digamos.
Claro.
Y la camioneta se pone atrás del camión. Todavía pensé entre mí, digo, pero recién me pasó y ahora se pone atrás del camión. Y bueno, ahí lo pasé a la camioneta, al camión, hice un par de curvas, hice una curva bastante cerrada en la sierra, y cuando voy a hacer la otra curva hacia la izquierda, veo que esa camioneta ya venía como para pasarme, ¿ves? Y... pienso entre mí todavía, digo, pero es loco en pasarme en una curva cerrada, porque, o sea, no son curvas de 90 grados, son mucho más cerradas, ¿ves? Y bueno, mi compadre que venía adelante conmigo venía dormitando, y con el tema de las curvas se despertó, y todavía él ve y dice, cuidado que te va a enganchar, y bueno, como yo iba despacio, te paré ya, porque vi que me iba a chocar, ¿ves?
Que te estaba encerrando, digamos.
Claro. Yo en un principio pensé, bueno, como la curva es cerrada, o sea, me estaba cerrando justamente para tomar la curva. Y bueno, paro, cuando paro ya se bajan los dos del lado del acompañante de la Amarok y después los otros del otro lado, los cuatro apuntándonos. Y bueno, yo directamente dejé en punto muerto la camioneta con el freno a mano y abrí la puerta, quise manotear mi celular y ellos ya vieron, me dijeron que no agarre nada. Y me bajaron medio de arrastro y me subieron a la Amarok.
hablaban de
sí,
manera
todo
que usted...
portugués, todo brasilero.
Ajá.
Y un brasilero bastante cerrado que...
No era portuñol, portugués.
No, exactamente. Y bueno, en eso ya arrancó. O sea, mi idea era que me iban a agarrar a mí y a mi compadre, o sea, que nos iban a separar a los hombres de las mujeres, porque atrás venía sentada mi señora, mi nena de 5 años y la prima de mi señora.
Uh-huh.
Y bueno, la cuestión que me bajan a mí rápido, porque ya venía subiendo ese camión que habíamos pasado.
Sí.
Y bueno, retornamos de vuelta para el lado que veníamos, ¿viste? Para el lado de las playas, digamos.
Te subieron a la camioneta de los delincuentes.
Exactamente. Y bueno, ahí me hicieron acostar en el asiento de atrás, me sacaron mi billetera, plata que yo tenía en el bolsillo, que eran pesos justamente.
Uh-huh.
Le digo, mirá, digo, esta plata no te sirve. Y él me dijo, no, acá sirve todo. Me dijo, y cerrá la boca. Y bueno, me pide alianza. Yo no tengo alianza, no tengo cadenita, no tengo nada, digo. Y bueno, y ahí le digo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Me dice, la camioneta y las pertenencias. Y bueno, digo, ya tienen la camioneta. Digo, ¿por qué no me largan? Y no, dijo, cerrá la boca. O sea, pero todo en portugués, ¿ves?
Uh-huh.
Y bueno, fuimos un trecho, entraron un camino cerrado, pararon, se bajaron ellos.
A todo esto, Silvio, vos estabas en la camioneta de los delincuentes. ¿Qué pasó con la camioneta de tu familia, en la que venía tu familia?
Y bueno, o sea, mi camioneta supuestamente venía atrás, o sea...
Pero usted no la podía ver porque estaba agachado en el asiento, digamos.
Exactamente. Bueno, en eso, digamos, ellos entran en un camino cerrado, se bajan y me dicen que yo no me mueva, hablan con los que estaban en mi camioneta, salimos de ese camino de tierra, agarramos ruta de vuelta asfalto, y ahí entran de vuelta en un camino cerrado y paran, bueno, o sea, se bajan y siempre bajo amenaza que yo no me mueva. Bueno, en eso yo escucho la voz de mi compadre, o sea, que le estaba hablando, y bueno, fue lo último que yo escuché, digamos, de mi familia, ¿ves? O sea, que le escuché hablar a él.
Claro.
Bueno, ahí salimos, agarraron la autopista de vuelta como volviendo para Camboriú, digamos.
Uh-huh.
O
sea, esto pasó a pocos kilómetros de la zona de playas,
Sí, o sea, ponerle de media playa donde nosotros estábamos al lugar del asalto serían más o menos 120 kilómetros, o sea, que no estábamos lejos. Ajá. De la playa.
Sí.
Y bueno, y en eso, como yo iba acostado, se me empezó a adormecer el brazo izquierdo, ¿ves?
Uh-huh.
Y entonces yo dije, bueno, le voy a preguntar a ver si me puedo acomodar mejor. Entonces le digo, mirá, digo, yo me estoy sintiendo mal, digo, con todo el movimiento, digo, tengo ansias de vomitar. Le dije, viste, para ver lo que me decía. Y bueno, me dice, sentate, me dijo. Y bueno, me siento, apoyo mi mano en la cabeza. Me dice, no, dijo, baja tu mano nomás y mira para abajo, dijo. Y ahí el acompañante me decía. Y ella agarra la pistola, me golpea con la punta de la pistola en la rodilla y me dice, mirá, hijo, esto no es plástico, me dijo, esto es hierro. Dice, así que quédate tranquilo. Digo, no, digo, yo estoy tranquilo. Dijo, y pensá en tu familia, eso, o sea, constantemente ellos me decían, vos no hagas nada, vos pensá en tu familia.
Uh-huh.
Bueno, la cuestión que, o sea, y ellos se comunicaban por celular de la Amarok a mi tarjeta con celular, ¿ves? Y bueno, así de reojo yo veía que mi camioneta en la autopista iba adelante.
Uh-huh.
No llegué a ver la velocidad en el velocímetro porque, o sea, como estaba limitado a levantar la cabeza, no pude ver, pero íbamos rápido.
Claro.
Y bueno, ahí me dice el chofer de la Amarok, que dijo, ahora en cualquier momento vamos a llegar al peaje. Dijo, vos quedate piola, hacete el dormido, ¿qué? Dijo, pero no levantes sospecha porque no vas a ver más a tu familia, ¿ves?
Uh-huh.
Y bueno, la cuestión que hicimos los kilómetros más, empieza a sonar una alarma de la camioneta de ellos, o sea, que se estaban quedando sin combustible. Entonces, bueno, le avisan a los que iban en mi camioneta que tenían que parar a cargar combustible.
Sí.
Y ahí me pregunta si mi camioneta tenía combustible, y yo, sí, está lleno el tanque. Y bueno, ahí paran en la banquina, en la entrada de una estación de servicio, y se ponen a hablar entre las dos camionetas y dice, ¿cómo vamos a hacer ahora? Dijo, porque es un riesgo, si vamos a llegar a cargar combustible, dijo, o sea, tenían miedo, digamos, que yo le delate.
Claro, se entiende.
Y bueno, en eso yo pienso, o sea, pero yo pensando que mi familia seguía en la camioneta. Entonces yo le digo, así de buena onda, le digo, ¿y por qué ustedes no me bajan de esta camioneta y yo me subo a mi camioneta? Y ahí me dice el chofer de la Amaro, que dijo, pero qué buena idea que tenés, argentino, dijo, pero bajate, dijo, pero no vayas a intentar escaparte ni hacer nada, dijo, porque vos pensás en tu familia, me decía. No, digo, tranquilo nomás. Y bueno, entonces me bajé de la Amarok y abro la puerta de mi camioneta, y cuando abro la puerta de atrás veo que no está más mi familia, ¿ves? Y
bueno, ahí por supuesto la preocupación fue mayor, imagino.
Sí, ahí sí, o sea, me desesperé en ese momento, pero bueno, me subí nomás. Los que estaban en la Amarok, digamos, eran más buenos en comparación a los que estaban en mi camioneta, porque yo me subo a mi camioneta. El que estaba de acompañante de mi camioneta, que vendría a ser de los cuatro chorros, el más viejo, un 45 años más o menos, me hace agachar, pone la mano en la nuca y me golpea con la pistola, con la punta en la cabeza, y me decía, vos quédate quieto. Y bueno, y ahí salimos. Hemos hecho un 500 metros en la estación de servicio ahí, se desviaron a otra ruta, y bueno, ahí fuimos un trecho, calculo que más o menos un 20 kilómetros, y ahí entraron a un camino cerrado, salieron, volvieron a entrar a otro camino
cerrado. Como que no sabían qué hacer, digamos, los delincuentes.
Sí, yo te digo la verdad, yo no sé cuál fue la idea de ellos, porque, digamos, para ellos les salió todo mal, ¿ves? O sea, No, yo no puedo entender por qué, o sea, y bueno, la cuestión es que cuando entramos al tercer camino cerrado, entra un 200 metros camino tierra y, bueno, se baja el acompañante. Y bueno, ahí levanto un poco mi cabeza y veo que hay un monte de un lado, ¿ves? Y bueno, y el acompañante le hace seña como para que entre al monte, y que bueno, esto van a meter en el monte la camioneta, pero había sido que ellos querían dar vuelta ahí también.
Sí.
Y del otro lado del camino había una plantación de arroz. Y bueno, el chofer entra para el lado del monte con la trompa en la camioneta y se enterró la camioneta. Y bueno, ahí empezó a patinar y no salió más. Bueno, y ahí ya se bajaron, me hicieron bajar, y uno le dice al otro, sacarle los cordones. Y yo justamente tenía un calzado sin cordones, ¿ves? Entonces yo ya calculé, bueno, estos me van a atar.
Sí.
Y bueno, entonces ya agarro y le pido si podía orinar, digo, porque anda a saber cuánto tiempo voy a estar acá. Y bueno, me dejan orinar y bueno, y como ven que no tengo cordones, abren la tapa de la carrocería de mi camioneta y sacan una sábana que yo siempre coloco atrás en la puerta por si llueve, que no entre agua en la carrocería. Y bueno, sí, con eso me atan. Y prueban comunicarse con los compañeros de ellos de la AMAR. Y yo escuchaba el tono del teléfono y la contestadora, pero no le contestaban, ¿viste? Entonces se empezaron a poner bastante nerviosos ellos, ¿viste? Y no sabían qué hacer. Entonces uno le dice al otro, y bueno, dijo, vamos a tener que matar a Ocara, decía, ¿viste? O sea, que me tenían que matar, ya.
Que te tenían que matar en ese lugar.
Sí.
Estamos, bueno, perdón, Silvio, a la gente que está escuchando... Le cuento, estamos hablando con un hombre de Leandro Nealem, se llama Silvio Anderson, que retornaba el martes pasado con su familia de Meia Praia en Brasil y que fue asaltado en la ruta. Él está contando los momentos terribles que le tocó vivir. Cuando uno de los delincuentes le dice al otro, vamos a tener que matarlo, en referencia a vos, ¿qué sucedió luego, Silvio?
Bueno, yo, o sea, apenas empezó toda la odisea esa, yo me encomendé a Dios y, o sea, y estuve tranquilo en todo momento. Bueno, cuando me dice, vamos a tener que matarle, me llevan caminando hacia para el lado de la ruta y veo que hay una laguna al lado del monte. Y bueno, y ahí él me hace sentar, es decir, o sea, y me costaba sentar porque yo estaba atado con las manos para atrás. Entonces me empuja para, o sea, me siento, digamos, soco,
Te caes de cola, digamos, para atrás.
Claro, exactamente. Y bueno, dije, bueno, acá esto me pegan un tiro y me tiran adentro de la laguna, es lo que se me cruzó primero por la cabeza, ¿ves? Y bueno, sí, apenas, o sea, estuve sentado, ya me hacen levantar. Y bueno, me costaba levantar porque había barro, o sea, me resbalaba porque estaba lloviendo, ¿ves? Y ahí, o sea, me agarro de la remera y me levanto. Y bueno, en eso escuché que el otro estaba hablando por teléfono, o sea, que se pudo comunicar con, lo, con los otros. Y bueno, ahí quedamos cerca de la ruta, los otros aparecieron, ahí volvíamos caminando por el lado de la camioneta y me pregunta si yo tengo soga en la camioneta.
Para sacarle el vehículo que estaba ahí empantanado,
sí,
digamos.
Exactamente. Y bueno, entonces le digo, sí, le digo, tengo dos sogas ahí, digo, pero son finas, no van a resistir. Y él me dijo, callate, dijo, vos respondeme lo que yo te pregunto. Bueno. Y ahí me pregunta si tengo cuchillo, digo, no, no tengo cuchillo. Bueno, llegamos a la camioneta, me pregunta, ¿dónde están las sogas? Le digo, en la puerta de atrás. Y bueno, sacan la piola, a mí me ponen de espalda, digamos, todo lo que ellos estaban haciendo, y con el hombre más viejo, digamos, sujetándome las muñecas y apuntándome la nuca. Y atan la soga, y o sea, intentaron tres veces, no, ni se mosqueaba la camioneta. Bueno, y ahí uno le dice al otro, vamos a cortar los cinturones de seguridad y vamos a probar con los cinturones. Uh-huh. Y bueno, o sea, yo no vi qué cinturón cortaron en el momento, pero bueno, cortaron, o sea, pusieron los cinturones y dije, bueno, con el cinturón van a sacar la camioneta, y al final no pudieron sacar. Y bueno, y ahí uno me dice, bueno, dice, vas a tener suerte, dijo, te vas a quedar con tu camioneta, dijo, no sé cómo vas a hacer para sacarla acá, pero te salvaste, me dice uno. Y en eso se ponen como que a discutir entre ellos, ¿viste? O sea, ¿por qué entraron en este camino? Y el que era chofer de mi camioneta dijo, sí, pero lo que pasa que él me hizo señas para dar vuelta acá, y así, ¿viste? Empezaron a discutir entre ellos.
Bastante inexpertos los delincuentes.
Exactamente, y ahí otro dice, pero yo ya tenía que estar de vuelta porque yo le dije a mi señora que no iba a demorar, y se está yendo la hora, y bueno, y ahí uno dijo, bueno, vamos a meter fuego a la camioneta y le pegamos un tiro al hombre y ya está, y nos vamos.
Inexpertos y dominados. También,
exactamente, sí.
Para agregarle algo de gracia a este momento tan terrible. Yo sí. imagino igual, Silvio, que en ese momento la camioneta era un detalle.
Sí, o sea, era la familia. Lo mínimo, a mí no me interesaba. Yo quería
y no le podías, no le preguntaste, no podías preguntarle qué hicieron con tu familia, no te contestaban.
No, o sea, porque yo le pregunté, y mi familia, o sea, uno, el más bonito, yo me decía, vos quedate tranquilo, que si vos colaborás, tu familia está bien, me decía. Uh-huh. Y bueno, como dijeron ahí, o sea, que iban a meter fuego, que me iban a matar, se me cruzó por la cabeza que me iban a matar, o sea, meter adentro de la camioneta y prender fuego y chao, güey.
Claro.
Y bueno, en eso me hacen subir a la camioneta a la Amarok, cargan nuestras pertenencias que teníamos en la carrocería atrás, la carrocería de ellos, y salimos, ¿ves? Y bueno, me hacen agachar, yo me iba, o sea, con la mano atada, ¿no? Me hacen agachar en el regazo de uno de los que estaba atrás. Y bueno, salieron el camino cerrado, agarraron la ruta y yo sentí que estábamos pasando un puente, porque viste que cuando vos pasás un puente por la barandilla, o sea,
claro, se escucha
el ruido, ¿viste?
Sí.
Dije, bueno, estamos cruzando un puente, y bueno, y ahí seguían discutiendo, ¿viste? O sea, que le salió mal y que esto, que aquello. Entonces, como ellos estaban entretenidos en su conversa, yo levanto un poco la cabeza y justo veo el cartel de la ruta, el cartel decía BR-280, y estábamos cruzando un motel, el motel Talismán. Uh-huh. Y bueno, ahí me agaché de vuelta y dije, bueno, si no me matan, por lo menos tengo una referencia en dónde puede estar la camioneta, ¿ves? Y bueno, ahí salimos, o sea, seguimos, llegamos a la autopista, agarraron de vuelta un tramo a la autopista, bajaron a un camino de tierra, subieron de vuelta, fuimos un pedazo más, entraron de vuelta en un camino aterrado, se bajan, me hacen bajar y dicen, no, hijo, acá vive gente, no podemos hacer nada. Y bueno, yo tenía en mente que me iban a matar, dije, bueno, como vive gente acá, van claro. a escuchar el disparo.
Que buscaban un lugar descampado para matarte.
Claro. Como siempre estaba bajo amenaza, que me iban a matar, o sea, yo pensé que me mataban. Me suben de vuelta y salimos de vuelta para la autopista y bajan otra vez a un camino cerrado, paran y, bueno, me hacen bajar. Y ahí miro, sí, era una iglesia. Y en el cerco perimetral de la iglesia, era todo alambre de púa y los postes eran plantas, porque del otro lado del cerco existía como un barranco, ¿viste? O sea que estaba al límite ahí. Uh-huh. Y había plantas de bañado, escuchaba sapos y así, ¿viste? O sea que sabía que había agua abajo. Y bueno, cuando me quieren atar, el que me iba a atar me hace abrazar la planta y el que me va a atar se resbala y se corta, ¿viste?, con el alambre. Entonces yo le dije, ojalá que si no me van a matar, que no me dejen atado acá porque no me voy a poder ni mover. Uh-huh. Entonces me llevan y me atan a la otra planta. Y bueno, ahí me atan. Y me atan la boca también como para que yo no grite y me ponen la billetera, porque en eso, digamos, los primeros que me agarraron me sacaron la billetera y me devolvieron. Y después, cuando enterraron la camioneta mía, el hombre malo, digamos, el más viejo, me saca la billetera y no me devolvió más. Entonces, en ese momento, o sea, me ponen la billetera en el bolsillo, que ahí yo tenía el carnet, mi documento y otras cosas, ¿viste? Y me ponen en el bolsillo atrás la billetera y en el bolsillo adelante me ponen la llave de la camioneta.
La llave de tu camioneta.
Exactamente.
Mira vos.
Bueno, y ahí
qué cosa
me dicen,
rara, qué cosa rara, sí, ¿no?
Qué cosa rara, rara, porque yo en ningún momento pensé en la llave. Dije, bueno, esto, o sea, cuando me dan la llave, dije, esto podían haber tirado la llave o llevado ese punto, ¿ves? Uh-huh. Y bueno, y ahí me dice al oído uno, dijo, vos acá quedate tranquilo, dijo, una hora. Y ahí intentaba desatarte y buscar ayuda, dijo, pero no llames a la policía porque tenemos la frecuencia de la policía. Dijo, vos llamá, nosotros sabemos que vos te comunicaste con la policía y no ves nunca más a tu familia. Mm. Bueno, la cuestión que se van, o sea, yo apenas veo que desaparece la camioneta y ya me solté, porque yo estaba con una sábana, o sea, que no me apretaba mucho, ¿viste? Y bueno, me solté y salí corriendo para el lado de la autopista, que ha estado a un 500 metros o menos, ya estaba la autopista. Mm-hmm. Y seguía con la sábana atada en una muñeca, la mordaza que me pusieron, yo arranqué, ¿viste? Y bueno, y entonces digo, me voy a dejar la sábana en las manos para que algún auto, un camionero vea y tenga compasión y pare, ¿viste? Y bueno, entonces cuando venía algún camión o un auto, yo levantaba mi mano y le mostraba que estaba atado y nadie paró. Entonces pensé entre mí, digo, esto van a pensar que yo le quiero asaltar, y ahí agarré y me saqué la sábana y bueno, me largué a correr nomás. Cuando venía alguien, hacía dedo, pero nadie paraba. Y bueno, y a todo esto, digamos, o sea, una especie de neblina y como una llovizna bastante gruesa, o sea, una lluvia que no me dejaba ver mucho, ¿viste? Y más la neblina.
Contame, Silvio, ¿cómo fue el momento cuando pudiste reencontrarte con tu familia?
Bueno, ahí por el por lo menos 3 kilómetros veo que hay luz, digamos, de jirafa, y llego más cerca en una fábrica. Y entonces llego a la fábrica y pido ayuda ahí. Entonces los de seguridad, digamos, los serenos de la fábrica, llaman a la policía. Y en los 15 minutos llega la policía rodoviaria, me levanto la camioneta, me llevan y ahí yo le digo, mira, pasó así, así. Digo, y me dijeron que tienen la frecuencia de la policía. Entonces la policía rodoviaria agarra un celular y llama a la policía militar de ella, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, habla un rato y me pregunta si mi compañero se llama Sergio Martín. Digo, sí. Dice, bueno, quédate tranquilo que Sergio está en la comisaría declarando y tu familia está en la casa de familia alojada. Y bueno, ahí me...
Te tranquilizaste.
Me largué a llorar y dije, bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Bueno, la cuestión que, bueno, ahí llego a la comisaría, me encuentro con mis compadres y bueno, me dijo, mira, quédate tranquilo que las mujeres están todo bien. Ahí me presentó al hombre que le dio asilo, digamos, y ahí el hombre me dijo, quédate tranquilo, dijo, fue, o sea, todo mandado por el de arriba, dijo, le cuidó, dijo, mi señora es psicóloga, o sea, hasta en eso, digamos, tuvimos bendición porque ellos golpearon la casa, ellos la atendieron y ya la señora le contuvo a mi familia.
¿Ves? O sea, ¿qué pasó con tu familia? ¿Ellos los dejaron a un costado ellos, de la ruta?
Cuando yo escuché, digamos, por último hablarle a mi compadre, ahí ellos le habían bajado a ellos en un medio de un bananal a un 500 metros camino adentro, con camino cerrado. Ajá. Entonces ellos salieron a la ruta y como ya había casa, era cerca de la zona urbana, digamos, empezaron a golpear, ¿ves? Y cuando golpearon la tercer casa, esa familia le atendió.
¿Cuánto
y
perdieron?
Bueno, ya llamó a la policía, a la familia, enseguida vino la policía y bueno, y ahí ya la policía también dijo que el camionero ese había dado aviso, yo cuando nos estaban asaltando, ¿ves? Entonces ya la policía estaba
en la búsqueda, está bien.
Sí.
Silvio, ¿te mostraron identikits de los delincuentes y ustedes reconocieron a delincuentes, no es cierto?
Sí, exactamente, cuando íbamos con el patrullero para encontrar la camioneta, un policía me muestra fotos, ¿viste?, de delincuentes, y bueno, yo reconozco a dos, y bueno, y ahí el policía me dice, bueno, dice, tu compañero también reconoció a los mismos, ¿ves?
Así que son habitués de la zona, evidentemente.
Sí, aparentemente sí.
Mira vos. Bueno, después de toda esta situación terrible y con lo más importante que es la vida de cada uno de ustedes, con seguridad, ¿qué pertenencias han perdido? Sé que después recuperaste tu camioneta, que la pudiste rescatar de donde estaba, pero sí. Pero se llevaron muchas pertenencias también, ¿no?
Sí, llevaron, teníamos algo de dólares, llevaron los dólares reales, pesos argentinos, todo lo que es anillo, cadenita, la otra familia que estaba con nosotros perdió toda la documentación, todos los teléfonos, GPS, y bueno, quedó mi bolso de ropa y el de mi nena, todo lo que era para ir ropa sucia que teníamos en bolsa, se llevaron todo, la otra familia quedó sin nada, quedó con los puestos, mi señora también, y bueno. La cuestión que esa familia que nos acobijó allá, que es nuestra segunda familia, estuvimos un poquito más de 24 horas con ellos y entablamos una relación como que si nos íbamos a conocer de años, ¿ves?
Mira vos. Familia.
Y bueno,
muy
nos prestaron ropa, nos dieron de comer, nos dieron baño, de cama, todo, ¿ves?
Es verdad, Silvio, que hasta después un taller mecánico en Brasil reparó tu camioneta de manera gratuita y que la gente del taller les dijo, lo hacemos porque sentimos vergüenza de lo que les ha pasado a ustedes en nuestro país?
Sí, exactamente. Mira, como la camioneta estaba enterrada, yo pensé que cuando íbamos acá que no andaba la dirección porque estaba enterrada. Era una cuestión que se había roto la bomba hidráulica de la dirección. Uh-huh. Y ahí todavía le digo al hombre que nos acobijó, que es de nombre Marco, le digo, ahora no sé qué hacer, Marco, digo, porque no tenemos un peso y encima la camioneta rota. Y me dijo, no, hijo, quédate tranquilo que ya se va a solucionar. Dijo, yo tengo un amigo que tiene taller. Bueno, la cuestión que fuimos, lo del amigo, él no trabaja con hidráulicos, se trabajaba, pero no trabaja más. Nos mandó a otro taller, ese taller a otro, y bueno, llegamos a un taller y ese dijo que sí. Pero siempre estaba la policía, todo nuestro movimiento allá hizo la policía, eso es algo que yo destaco, que acá, por lo menos en Misiones, creería que no iba a pasar, hasta auxilio mecánico tienen, digamos. Uh-huh. Acá en Alem, por ejemplo, no existe un quinche de la policía. Claro. En ningún momento me preguntaron para hacer por el tema del seguro, ellos se movieron en todo. Y bueno, entonces el hombre del taller dijo, yo le voy a pedir el número de teléfono a don Marco y cuando yo tenga una idea de lo que tiene tu camioneta, le aviso. Pero para eso era ponerle a las 10 de la mañana. A las 2:30 o menos de la tarde, él llama y dice que la camioneta está lista. Y bueno, y ahí le digo al hombre de la casa, y yo preguntarle cuánto va a salir el arreglo. Y bueno, y ahí él me dice, no te va a cobrar nada. Bueno, ahí cuando fuimos a buscar la camioneta, yo ya había conseguido dinero porque me comuniqué con mi hermano acá de la Argentina y le dije que habían otros familiares que estaban vacacionando también. Entonces ellos fueron hasta allá y me acercaron plata. Y bueno, fuimos al taller y le digo al hombre, digo, ¿cuánto es? Él me dio la factura de mi colega, son 400 reales, dijo, pero es gentileza de la casa. Y digo, pero yo tengo plata ahora, le digo, no, dijo. Nosotros nos sentimos avergonzados, dijo, porque ustedes vienen, dejan plata acá, invierten sus vacaciones acá, nos dan trabajo, todo, y que estos malhechores le hagan todo esto.
Mira vos.
Y bueno, digo, le dije, digo, no puedo creer, digo, porque si me hubiese pasado en Argentina, digo, yo iba a ir a un taller y me iba a decir, bueno, cuando vos tengas plata, venía arreglada, le dije eso. Y no, dijo, quédate tranquilo, que gente buena hay en todos lados. Digo, sí, digo, pero no puede ser, digo, con todo lo que nos pasó, que haya tanta gente buena, digo, porque, nos dieron hospedaje, nos acompañaron en todo, digamos, y encima, digo, hasta el taller. Y me dijo, bueno, quédate tranquilo, dijo, está todo bien, bueno.
Silvio.
Y bueno, la cuestión es que no nos cobraron nada, ¿ves?
Y retornaron a la Argentina, por suerte, sanos y salvos.
Sanos y salvos, sí. Después llegamos, sí. Porque como no teníamos teléfono, llegamos a la estación de servicio, yo le pedí prestado un teléfono, una computadora para avisarle a mi hermano, uh-huh, que es donde ya estábamos. y porque él iba a nuestro encuentro, ¿viste? Porque como pasó todo eso con la camioneta, pensábamos que por ahí podía tener alguna falla, y bueno, claro. La cuestión que no, bueno, llego a la estación de servicio, le comento al playero, y él me dice, bueno, hijo, vamos a hablar con el dueño. Fuimos a hablar con el dueño, es una estación de servicio grande que tiene parador, o sea, hotel, todo, ¿ves? Le comento al señor y me dice, mira, hijo, trae a tu familia acá para almorzar, hijo, si quieres llenar tu tanque de combustible, yo te doy, dijo, no te cobro nada. Si claro, otra vez venís, pasás por acá, querés pagar, dijo, bien, y si no, es gentileza a la casa.
Qué bien.
O sea, así, ¿viste? O sea, donde llegamos, éramos bien recibidos.
Exactamente.
La policía, digamos, tiene una tecnología que yo pensé que solo en las películas existe. Yo no declaré en una dependencia ni nada, declaré directamente en el patrullero.
En la
y ahí automáticamente ya salió en una impresora mi denuncia, ¿viste? Mi exposición. Y así, ¿viste? O sea, y bueno, y con ese papel me dijo el policía, dijo, con ese un papel, una constancia suficiente para que vos puedas viajar acá en el Brasil. Como no teníamos cinturón de seguridad... Y
claro,
bueno,
para no tener problemas en la ruta. Silvio, la recomendación es a la gente no viajar de noche, ¿no es cierto? La misma que hace la policía.
Sí, mira, yo te digo algo,
¿O usted cree que de día lo hubiera pasado?
Robar, robar a cualquier horario. Yo, mi mujer siempre me decía, yo cuando miro la noticia, me dice, vos siempre mirás lo mismo, hijo, que matan, que roban, que violan. Y digo, sí, y encima, o sea, hay cámaras de seguridad, vos ves de no día, ves la cara de los delincuentes y, o sea, y te hacen de día también. O sea, hay más probabilidades que te hagan de noche.
Uh-huh.
Y pero yo creo que cuando te toca, a veces no hay horario.
Exactamente. Bueno, Silvio, le agradezco todo el tiempo que nos ha brindado. Nos alegramos de que, a pesar de todo, haya terminado bien para ustedes, en el sentido de que lo principal, que es la salud,
sí,
y la vida de ustedes, ha quedado, sí, a resguardo.
Sí, mirá, o sea, yo a un principio no pensé que iba a volver a ver a mi familia, y creo que ellos también pensaban que no me iban a ver más, y al final, gracias a Dios, o sea, ni un rasguño, a pesar de los golpes que me dieron con la punta de la pistola, pero gracias a Dios, salió todo bien para nosotros.
Hasta luego, Silvio, muchas gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Silvio Anderson y su familia, más un matrimonio.